Rec Radio, reporteros en el campus, porque hoy toca hablar de periodismo. Muy buenas, son las 12:30, os habla en directo Verónica Prieto acompañada de Emilio Martínez. Comienza Rec Radio, reporteros en el campus. Porque el periodismo está de actualidad. Rec Radio te trae cada jueves de 12:30 a 1 toda la actualidad más cercana de este sector de la mano de los estudiantes de periodismo de la UMH y de la Asociación de Prensa de Alicante.
Hoy en nuestro programa, además de conocer toda la actualidad de la Asociación de la Prensa de Alicante que nos trae, como siempre, Lucía Crespo y Pedro Soriano, trazaremos el perfil de los ponentes que participan el martes y el miércoles que viene en las octavas jornadas de periodismo de la UMH. Carlos del Amor, Gonzalo del Prado, Julieta Rudich son solo algunos de los invitados este año. La entrevista de Red Radio de esta semana la haremos a Tony Martínez, fundador de La Marea, periódico independiente que apuesta por el papel en un momento tan duro para el sector, creado por algunos de los ex trabajadores de Público y basado en el cooperativismo, no solo como forma jurídica, sino también como filosofía del día a día. Y ya para acabar, el profesor y director del Máster de Innovación Periodística, Miguel Carvajal, nos dará su opinión sobre un tema de actualidad. Comenzamos.
Sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por la libertad de expresión, por la libertad de la profesión.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por una sociedad más libre, mejor informada, por la democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
La información no solo depende de los medios, los periodistas tenemos mucho que decir.
Asociación de la Prensa de Alicante.
La actualidad de la Asociación de la Prensa de Alicante con Pedro Soriano y Lucía Crespo.
La Asociación de la Prensa de Alicante ha organizado un taller de aplicaciones para Facebook que va a impartir Juan Ángel Conca, quien cuenta con una amplia experiencia en la comunicación online de ayuntamientos y entidades. El curso se realizará en una única jornada y tendrá una duración de 4 horas. Los objetivos son aprender a organizar y a hacer más accesibles las páginas de Facebook y conseguir la fidelización de los usuarios y animarlos a participar en promociones y eventos. También se enseñará a integrar en la página de Facebook un calendario, una agenda pública y canales de vídeo. Para facilitar la asistencia, se han programado 2 fechas de inicio del taller con horarios diferentes, para que los interesados puedan inscribirse el día que más les convenga. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España ha hecho un llamamiento al Gobierno y a todos los representantes públicos para que se comprometan a facilitar la tarea de los periodistas. Su junta directiva se ha reunido para examinar el estado de la profesión y ha constatado el creciente acoso que están sufriendo los periodistas en el ejercicio de su profesión. La Federación denuncia que este clima de hostigamiento tiene como objetivo limitar los derechos constitucionales a la libertad de expresión y de información. La agresión a la periodista Soledad Arroyo de Antena 3 por los escoltas de la ministra de Sanidad, Ana Mato, y los miembros de seguridad del Museo Reina Sofía ha sido el último capítulo de una serie de obstáculos a la tarea de los periodistas. Esta agresión se une a las querellas contra medios periodísticos, ruedas de prensa sin derecho a preguntas, la reclusión de los periodistas en salas aisladas para evitar que hagan preguntas, videocomunicados y declaraciones en videoblogs o en Twitter, con los que los políticos tratan de convertir la información en propaganda. En el Día Internacional de la Mujer, la FAPE recordó que, aunque la crisis no hace distinciones, la incidencia del paro en las mujeres periodistas casi duplica al del desempleo de los hombres. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España considera que el Día Internacional de la Mujer es un buen momento para recordar que todavía vivimos en una sociedad desigual, que en el caso del periodismo excluye a las mujeres de los órganos de dirección de los medios y las condena a horarios imposibles que hacen complicado compatibilizar la vida laboral y familiar. Actualmente, solo 2 mujeres son directoras de periódicos en España y en el ámbito de la prensa especializada y las revistas únicamente lideran las dedicadas al corazón, la decoración o similares.
La actualidad de la titulación de periodismo en unos minutos.
Como ya hemos mencionado en programas anteriores, los días 16 y 17 de abril de la semana que viene se van a celebrar en el Aula Magna del campus de Elche las octavas jornadas internacionales de periodismo de la UMH. Este año el tema central va a ser el reportaje televisivo, hibridación y auge de un género. Para tratar esta temática van a participar profesionales destacados del mundo de la televisión. El martes 16, tras la presentación de las octavas jornadas por parte de varios profesores, la conferencia inaugural correrá a cargo del profesor de producción televisiva de la Universidad de Navarra, Bienvenido León.
Así es, Emilio. Podemos decir que los documentales y la naturaleza encontraron a su mayor admirador en este doctor en Ciencias de la Información, además de ser uno de los directores de los festivales internacionales Telenatura y Urban Televisión. Desde su creación, Bienvenido León cuenta en su haber con varios premios en festivales internacionales, entre los que destacan los documentales presentados en el Festival de Cartagena de Indias en Colombia y Cuzco en Perú.
Tras esta conferencia, a las 11 de la mañana, se celebrará una mesa redonda bajo el título El reportaje televisivo entre el rigor y el espectáculo, en la que participarán, entre otros, Eulalia Adelantado. Vero, cuéntanos un poco más de ella.
Pues Eulalia Adelantado es catedrática de Comunicación Audiovisual y Publicidad, además de directora del Observatorio Web de Contenidos Multimedia. Autora también de libros como La Revolución Surrealista o Entrenamiento Móvil, de los contenidos de la industria a los contenidos del usuario. Eulalia Adelantado ha enfocado su línea de investigación en el impacto cultural de las nuevas tecnologías y las estrategias de diseño de contenidos de entretenimiento, especialmente en la telefonía móvil.
En dicha mesa redonda también se sentará David Roldán, profesor de Comunicación Audiovisual de la Universidad Politécnica de Valencia. Sigamos repasando estas jornadas porque a la una de la tarde la periodista Gemma Soriano Mas, directora de Report de Televisión Española, impartirá la conferencia El estilo de los reportajes de calle. Vero, ¿qué sabemos de esta profesional?
Pues sabemos que Gemma Soriano terminó su licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Autónoma de Barcelona en el año 1988. Poco después empezó a trabajar en Televisión Española, donde ha desempeñado varias funciones. En 2007, el entonces director de Radio Televisión Española, Fran Llorente, la nombró directora del recién fundado Report de Televisión Española, un programa de reportajes que no quiere quitar espacio a los ciudadanos. «Queremos que la gente se olvide de que estamos ahí y por eso no vamos a intervenir en las escenas», dijo Soriano en su lanzamiento.
Y tras la conferencia de Gemma, está prevista a las 4:30 de la tarde toda una serie de actividades en el showroom de reportajes televisivos. Pasamos ya al segundo y último día de las octavas jornadas, que continuarán a las 9:15 de la mañana con la conferencia impartida por la periodista Julieta Ulrich de la Televisión Pública Austriaca, que abordará el reportaje desde la perspectiva internacional.
Julieta Ulrich, de origen uruguayo, domina además el castellano, el alemán y el francés. Trabaja para el periódico El País como corresponsal desde Viena y también presta su talento a las emisoras de radio de Cadena Ser y Radio France Internacional como informadora de los sucesos del país. Ha ganado varios premios por sus documentales, pero el que más repercusión tuvo probablemente sea A la sombra de Saddam, que fue emitido en España por Telecinco el 18 de marzo de 2003. Es un reportaje crítico con la política informativa en Irak, con la comunidad internacional y sobre todo muy cercano a los habitantes de Irak. Nos va a permitir hacernos una idea muy concreta de la vida en este país, opinó el director de los servicios informativos de la cadena, Juan Pedro Valentín.
Y a las 11:15 tendrá lugar la mesa redonda a cargo de Teresa Orquín, periodista de Dossiers y Sociedad Anónima en Canal Nou, Francisco Ballester, ex guionista de Destino España de Televisión Española, y José Miguel Almagro, ex reportero de Vidas Anónimas de La Sexta y Callejeros de Cuatro. Y más tarde, el periodista de Antena 3, Gonzalo del Prado, será entrevistado por 6 alumnos de periodismo, entre los que tengo el honor de encontrarme. Seguro que ustedes conocen ya a Gonzalo del Prado. Aún así, Vero, refréscanos la memoria.
Pues Gonzalo del Prado es reportero del área de cultura en los informativos de Antena 3, especializado en cine. Le vemos con frecuencia al final del programa contando los últimos estrenos, entrevistando a las estrellas o haciendo crónicas de los premios cinematográficos. Cannes, Málaga, San Sebastián, los Oscar y los Goya son destinos frecuentes en las coberturas de Gonzalo del Prado. Por su micrófono han pasado grandes estrellas de cine, tanto nacionales como internacionales. Sus reportajes, crónicas y entrevistas le convierten en la cara más reconocible del cine de Antena 3.
Y ya para acabar con este repaso a los ponentes de las octavas jornadas de periodismo de la UMH, vamos a destacar la última incorporación a las mismas. Nos estamos refiriendo al periodista Carlos del Amor, que impartirá la conferencia de clausura.
Carlos del Amor es periodista en el área de cultura de Televisión Española y se considera un contador de historias. Sus crónicas en la sección de cultura de Televisión Española siempre dejan un buen sabor de boca, porque hila muy bien la actualidad con las imágenes y el guión. Acaba de publicar La vida a veces, su primera aventura en la narrativa, un libro de 25 historias mínimas. Además de sus crónicas en Televisión Española y de su pasión por la narrativa, Del Amor colabora en el programa No es un día cualquiera de Radio Nacional España, donde ha realizado numerosas entrevistas y reportajes.
Y las octavas jornadas concluirán con la entrega de premios del quinto premio de reportaje periodístico Ricardo Ortega, en el que intervendrán, además del rector de la UMH, los padres del periodista asesinado. Aquellos que quieran conocer más información de la jornada ya saben que pueden acudir a la página web periodismo.umh.es.
El GICOP, Grupo de Investigación de la Comunicación en la Comunidad Valenciana, es punto de encuentro de los investigadores sobre periodismo en la UMH y en el conjunto de la Comunidad Valenciana. Entérate de Call of Papers para las principales revistas de comunicación españolas e internacionales, convocatorias a congresos y de las principales novedades bibliográficas en gicop.umh.es. Todos hacemos GICOP, todos somos Periodismo UMH.
La entrevista de Rec Radio.
En la entrevista de hoy de Rec Radio contamos con el periodista valenciano Toni Martínez. Es un joven periodista que empezó haciendo prácticas en Radio Nou hace ya unos años y acabó dirigiendo la sección cultural del periódico Mini Diario y la revista Valencia Siete Días. También se atrevió a crear la revista mensual El Metropolità, que desapareció por culpa de la crisis que atraviesa el sector. Toni Martínez ha sido corresponsal en Valencia del periódico Gaceta Médica desde 2012, y también fue corresponsal en Valencia del periódico Público desde 2009 hasta su cierre, y actualmente es socio trabajador de la cooperativa Más Público y fundador del periódico La Marea, y por eso está con nosotros para hablarnos de este nuevo proyecto. ¿Algún dato equivocado, Toni?
Lo de joven a lo mejor un poco, pero bueno, bueno, lo pasaremos.
Bueno, muchas gracias en primer lugar por venir y por atendernos. Si te parece, para que nuestros oyentes vean cómo nació La Marea, voy a ir dando unos datos y tú me contrastas, ¿no?
Vale, porque perfecto.
El diario Público, si no nos equivocamos, nació en septiembre de 2007, no hace tanto tiempo, la verdad, y cierto modo ya marcó desde el principio una tendencia, ¿no? Como periódicos de izquierdas.
Un aire fresco, ¿no? Al kiosco, siempre
se
decía.
Muy manido con el país tantos años y ocupando ese terreno ideológico, ¿no? Pero por cosas de la crisis o de malas gestiones, por no solo achacarlo al tema de crisis, ¿no? Echó el cierre de su edición impresa el 23 de febrero de 2012.
Sí, el 24 salió el último número.
El 24 salió el último.
Sí.
Y lo peor de todo es que el 85% de sus trabajadores se fueron a la calle. Y entonces, ¿el siguiente paso cuál fue? Que os constituisteis como cooperativa, ¿no? Los ex trabajadores de Público.
Sí. Mira, bueno, yo creo que si algo importante del cierre de Público y algo interesante que Roures dejase morir el periódico, fue que a partir de ahí nacieron ocho proyectos periodísticos que yo creo que mucha gente conoce y que son interesantes, desde el diario.es a Materia, a Infolibre o Alternativas Económicas, y La Marea. La Marea es el periódico de la cooperativa Más Público. Cuando cerró Público, un grupo de trabajadores pensamos que, bueno, que lo único que sabíamos hacer, lo que mejor sabíamos hacer, era periodismo, y queríamos seguir haciendo periodismo y hacer el mismo periodismo que en Público, cuanto menos, porque pensamos que había mucha gente necesitada de ese periodismo, porque tú hablabas del cansancio en el país o de toda la horquilla de periódicos de derecha y extrema derecha que hay en los kioscos, y decidimos constituirnos como cooperativa. Cooperativa de trabajadores y usuarios.
Si no tengo entendido mal, es la primera cooperativa periodística
del
país.
Sí, y seguimos. Esto creo que es interesante decirlo, seguimos el modelo del Taz alemán, que es un periódico alemán que viene funcionando desde los años 70 y tiene más de 11.000 socios.
Y bueno, en primer lugar, ¿por qué la cooperativa como modelo?
Bueno, nosotros tomaron contacto, nos vinieron a buscar gente de la cooperativa integral catalana, uh-huh. que era entonces Enric Durán, y nos explicaron el modelo de cooperativa, que es un modelo que nosotros creemos que para el periodismo cuadra muy bien, porque nos permite hacer un periodismo libre de intereses tanto económicos como políticos.
Uh-huh. Y bueno, vemos que, por ejemplo, en la página web de lamarea.com, uh-huh. presumís de que, y leo textualmente, a diferencia de otros medios, en Más Público, la cooperativa de La Marea, nadie trabaja gratis. Las tarifas por artículos y fotografías están consensuadas con colegios y asociaciones de periodistas. Sí. Esto es una respuesta clara, ¿no?, a la tendencia a otros medios, incluso de no pagar a sus periodistas o de mantenerlos en precario, ¿no?
Sí, yo creo que tiene un trasfondo ideológico sobre el periodismo, ¿no? Y sobre uh-huh. darle valor a esta profesión. Es decir, si tú haces un trabajo, lo lógico es que se te pague por hacerlo. Uh-huh. Aunque en muchas ocasiones ha ido en contra de nosotros, porque nosotros podíamos tener un montón de periodistas que se te ofrecen a trabajar gratis, que es algo que bueno, yo no estoy muy de acuerdo en eso. Yo creo que todo trabajo se tiene que cobrar, como te decía antes. Nosotros podemos habernos aprovechado, entre comillas, de toda esa gente que está dispuesta a escribir de una forma altruista y no. Nosotros pensamos que todo trabajo se tiene que pagar y, bueno, ahí estamos, pagando uh-huh. por todo lo que hacemos o lo que hacen.
Seguimos aquí en Rec Radio entrevistando a Toni Martínez, uno de los fundadores de La Marea, y queríamos saber cómo funcionáis en esa cooperativa, cómo distribuís uh-huh. el trabajo y cómo al final vemos el número publicado.
Sí, mira, bueno...
Así, brevemente, tampoco quiero que entremos en...
La asamblea tiene varios órganos, que uno sí. es el... O sea, perdona, la cooperativa tiene varios órganos. Uno es la asamblea uh-huh. de socios, que se reúne una vez al año y donde se discuten las cosas. Y los socios, creo que es interesante decirlo, cada socio tiene un voto.
Sí.
De forma que no puede haber un monopolio en la asamblea, no puede venir alguien con mucho... Y todos invierten el mismo dinero, uh-huh. 1.000 euros para hacerse socio. De forma que no puede venir alguien con muchísimo dinero y hacerse con el poder del medio. Y luego funcionamos con un consejo rector que está compuesto por 3 trabajadores, 3 uh-huh. socios trabajadores y 3 socios usuarios, ¿vale? Que se reúnen periódicamente para ver el funcionamiento de la cooperativa. Y luego funcionamos con un consejo de redacción al uso. Uh-huh. Es decir, somos los periodistas que nos reunimos y decidimos temas y decidimos los contenidos para el periódico mensual que sale cada último viernes de mes.
Uh-huh. Bueno, recordamos a nuestros oyentes también que el primer número de La Marea se publicó en diciembre y hasta ahora lleváis 4 números. Uh-huh. Y bueno, también me has hablado del tema de los socios. ¿Cuáles son las vías de la financiación? Por un lado están los socios, ¿no?, que aportan sí. unos 1.000 euros.
Sí, pero es capital social de la uh-huh. cooperativa, digamos. Y por otro lado están los suscriptores.
¿Cuánto debería pagar un interesado en...?
Los suscriptores pagan 50 euros y uh-huh. tienen derecho a recibir el periódico en su casa, 12 números del periódico, 12, uh-huh. bueno, durante un año ahora, porque el periódico es mensual, aunque aspiramos a que sea quincenal en algún momento, pero bueno, eso
sí.
tampoco nos vamos a lanzar a lo loco, sino queremos tener bien cerrados los números, y comprando el periódico también en alguno de los puntos de venta. Ahora mismo se reparten entre 15.000 y 20.000 ejemplares entre Valencia, Barcelona y Madrid, entre las 3 capitales, y luego también se reparte hasta los 25.000, que es la tirada que hacemos, se reparten en alguno de los 44 puntos de venta que han creado nuestros lectores. Ha habido uh-huh. gente que estaba interesada en, imagínate, en Murcia, por decir algo,
sí.
que quería recibirlo, entonces se ponía en contacto con nosotros, se ponía en contacto con algún kiosco de Murcia o algún centro social, alguna librería, y mandábamos el pedido allí directamente y la gente de Murcia podía ir a... Es otra forma de distribución, podría comprarlo allí. Uh-huh. Es otra forma de distribución sin pasar por los canales de distribuidor habitual.
Uh-huh. Bueno, además, otras vías de financiación, las donaciones, ¿no? ¿Aceptáis donaciones de gente por sí que supongo que considera que hacéis un buen trabajo? Que...
Pero preferimos que la gente salga suscriptora a recibir dinero de forma así.
Vale.
Porque, bueno, no sé.
Sí, sí. Y por último, si no tengo... Sí. Si no me equivoco, la publicidad también, aunque aspiráis a que no suponga más de un 10%.
Más de un 15%.
Más de un 15%.
Tenemos un código ético sí. muy estricto sobre la publicidad, en el que no admitimos ninguna publicidad que nos condicione nuestro trabajo, que efectivamente condiciona el trabajo de muchos de los periódicos que se hacen en la actualidad, sobre todo en papel, que la publicidad es casi dueño de los de los medios de comunicación, entre la publicidad y el poder político. Y tampoco tampoco queremos publicidad que vaya contra nuestros nuestras banderas, que llamamos, nuestros principios éticos.
¿Qué son, resumidamente? Bueno, es más, una, más o menos, no te quiero poner...
Es una lista que ahora mismo, como están cansados...
Bueno, si no me equivoco...
Me costaría, pero mira, la tengo aquí.
Ahí.
Es que la tengo que decir así de memoria, porque... Libertad, igualdad, laicidad, defensa de lo público, economía justa, memoria histórica, movimientos sociales, trabajo digno, medio ambiente, república, vivienda digna y cultura libre.
Y creo que nos interesaría que nos contaras a los oyentes, por ejemplo, la anécdota de un anuncio... ¿no? Si no me equivoco, sí. de Juego de Tronos. Sí, de Juego de Tronos. Que ¿cómo chocó con el código ético, ¿no?
Sí, pues así. Estamos en el cierre del primer número y nos llegó una publicidad para contraportada de la saga Juego de Tronos, de la editorial de Gigawes. La editorial de que publica estos libros. Y nos enviaron, nos llegó una imagen un poco, bueno... ciertas personas pensaron que era un poco sexista, o por decir de alguna forma no sexista, sino que utilizaban el cuerpo de la mujer como reclamo publicitario. Era una guerrera con el torso desnudo y envuelta en llamas. Entonces se estableció un debate entre la redacción sobre si deberíamos publicar en el primer número un medio de comunicación como el nuestro, que es tan estricto con estas cosas y que nos, estamos tan sensibilizados en ese sentido. Y consultamos a personas externas que nos aconsejaron. Y finalmente... decidimos no publicarlo, perdiendo algo de dinero. Pero bueno, lo dimos como un valor porque a partir de ahí nació una sección que yo creo es muy interesante en el periódico, se llama El debate de la redacción. Entonces nosotros contamos a nuestros lectores qué había pasado con esto y la verdad es que en internet tuvo mucho éxito el debate, que yo creo que fue muy interesante. Tuvimos muchísimos comentarios de gente a favor, muchísima gente en contra. Pero bueno, debatir siempre es interesante. Nosotros no, no tenemos miedo a debatir.
Claro. ¿Y cómo lleva, cambiando un poquito de tema, cómo lleva la María competir con otros nuevos proyectos que están surgiendo a raíz del extinto público, como puede ser El Diario, no sé, Infolibre, incluso se puede parecer un poquito?
Bueno, tampoco competimos, yo creo. De hecho, hay ciertas sinergias con alguno de estos medios que se, antes se llamaban alternativos, por decirlo de una forma, pero ahora parece que la alternancia está tomando camino, el poder, ¿no? Entonces... incluso llegamos, ya te digo, sinergias, hacemos intercambios publicitarios con Triangle o con Diagonal o con Mongolia. Al fin y al cabo somos todos una especie de hermanos, ¿no?
Pero en cambio, por ejemplo, con El Diario, con Infolibre, digamos que sois más competidores, ¿no? Porque abarcáis...
Bueno, pero como en papel tampoco son... Bueno, sí, El Diario saca los cuadernos, pero son trimestrales. Tampoco es una competencia directa. O semestrales, no es una competencia directa. E Infolibre yo creo que es una información más enfocada... al apartado político, que tampoco, ¿sabes? Todos tenemos nuestro nicho de mercado también. Yo creo que la Marea es muy muy social, por decirlo de alguna forma. Tiene mucho peso las cosas que le interesa a la gente. No digo que la política no interese, pero sí que creo que hay un cansancio. Esto es una opinión personal.
Sí, sí.
Creo que hay un cansancio de la política y de la corrupción en este país. O sea, yo creo que realmente hay muchísima gente a la que no le importa si el candidato iba a ser Rubalcaba o Chacón, por decir alguna cosa.
Sí.
Y creo que le interesa en cambio más qué pasa con los desahucios, qué pasa con los CIEs, cárceles que hay dentro de las ciudades. Son cosas que interesan más a la gente, yo creo.
La famosa agenda setting, ¿no? Que parece que están marcando siempre los mismos y no se hablan de otras cosas, no nos dejan, ¿no? ¿Y cómo está respondiendo la María?
La María Ciudadana.
¿Está funcionando como proyecto? ¿Lo veis viable dentro de unos años?
Sí. Yo creo que económicamente estamos cumpliendo los resultados, los objetivos que marcamos. Ahora, no sé si en el siguiente número o en el otro, publicaremos los resultados, las cuentas que se dice, somos totalmente transparentes. Pero la respuesta es muy, muy buena. Te das cuenta, la gente enseguida te anima, te compra, pero no te compra por comprarte, sino te compra sabiendo que es un buen producto, que es algo muy interesante y hay muchas felicitaciones. O sea, te dicen que haces periodismo, que es lo mejor que te pueden hacer y que hacía falta.
Claro, y es que, y esta es mi opinión también, nos estamos enterando.
No la de la radio.
Exacto. No, yo creo que estamos viviendo una edad de oro de periodismo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque, vamos, yo me siento privilegiado simplemente de poder vivir la eclosión de nuevos medios tan frescos, tan dinámicos, que se están adaptando tan bien, que van muy dirigidos a un público o con unas ideas concretas, porque yo también estaba hastiado, ¿no?, de los medios tradicionales. Y vamos, entonces, de ahí mi pregunta. ¿Usted cree que se puede hablar de...
Disculpa.
¿Crees que se puede hablar de crisis en el periodismo, habiendo dicho lo que acabo de decir ahora?
Sí, pero crisis en el sentido de cambio. O sea, crisis como algo positivo, no crisis como algo negativo. Crisis significa cambio. Entonces, sí, es una evolución del periodismo.
Evolución, pero nunca... el final, ¿no? Como algunos incluso vaticina.
No, y no hacia abajo, yo creo. No hacia abajo. La gente necesita... Ahora, ten en cuenta que tenemos un problema de sobreinformación, ¿no? Estamos sobreinformados con todo. Pero yo, al final, la gente necesita que alguien, con esto que voy a decir va a sonar raro, con criterio, pero un criterio del que una persona se fía, le haga una criba y diga, mira, esto sí, esto no, ¿no? Por ejemplo. Que es lo que El País no hizo con la fotografía de Chávez.
Por ejemplo.
Ahí la criba no existió. Alguien tenía que haber dicho esto no. Pero bueno.
Vaya liada. Sí. Bueno, pues por desgracia se nos acaba ya el tiempo. Tony Martínez, uno de los fundadores de lamarea.com. Muchísimas gracias por atender los micrófonos de Rec Radio. Hasta luego.
Venga, un abrazo.
La opinión de Miguel Carvajal.
Buenos días, colegas de Rec Radio. Una de las pocas cosas buenas que la profesión periodística está recogiendo de la crisis económica es la depuración del sector. Ante la ausencia de beneficios, la gente se ha quitado la careta. Algunos editores, antes comprometidos, se muestran ahora implacables ejecutores de despidos masivos, preocupados por el beneficio y rendido ante los poderes financieros. Ya sabemos todos a qué va cada uno. Por eso es una buena noticia ver que muchos periodistas creen realmente en el periodismo y buscan nuevas fórmulas para seguir haciéndolo. Uno de esos modelos es el de la cooperativa de trabajadores, como nos ha contado hoy nuestro invitado en Rec Radio, Tony Martínez. Él es uno de los trabajadores fundadores de Más Público, la cooperativa que edita el periódico mensual La Marea. Orientado hacia un público de izquierdas, el proyecto salió adelante gracias a otros 9 periodistas despedidos de Público, pero con ganas de hacer un periodismo libre de intereses empresariales y políticos y de masas. A través de una campaña de crowdfunding, recogieron el impulso necesario para fundar la cooperativa. Además de La Marea, hace un año, otros periodistas procedentes del periódico de Cataluña, El País y Público, fundaron Mongolia y la revista mensual Alternativas Económicas, también como una cooperativa y con la misma filosofía. Esta fórmula permite desvincular las redacciones de otros intereses, de forma real, pues cuentan con una base financiera independiente creada por miles de socios y lectores. Algo similar tratan de hacer el diario.es o Infolibre. Estos últimos, sin embargo, con una estructura no tan abierta, aunque le dan más peso a la publicidad y la aceptan sin tantos filtros como en La Marea. Ante el fracaso periodístico de la mayoría de las empresas de comunicación, solo nos queda crear nuevas estructuras, proyectos y modelos que hagan posible el trabajo periodístico. Sin duda, esa es la filosofía que inspira el programa formativo del Máster de Innovación en Periodismo de la UMH, que empezará en octubre y que tiene ya abierta la prescripción.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Les han hablado Verónica Prieto y Emilio Martínez. En los controles técnicos ha estado Daniel Martínez. Nos despedimos hasta el próximo jueves, pero ahora os dejamos con el programa Lenguas Viverinas.